Ser podcast.
Manuel Carreño.
Daniel Garrido, vamos a empezar el larguero, que son las 11:33, acaba de terminar el tercer partido de hoy de esta jornada, que ha empezado hoy y termina el jueves, y enseguida analizamos todo lo que ha ocurrido en esa rueda de prensa, en esa comparecencia ante los medios de Florentino Pérez. Este triunfo del Atlético de Madrid, nos lo acaban de contar Talavera y Fullana y todo el equipo de Carrusel, deja al Atlético con 66 puntos a 3 del Villarreal. Villarreal tiene que jugar todavía un partido esta jornada. Y por abajo, efectivamente, madre mía, cómo está la zona baja, Osasuna ahora mismo con 39, es uno de los equipos que está 42, en el lío. Perdona, 42. Con 42, es uno de los equipos que está en el lío porque a 3 puntos tiene a 5 equipos con 39. Girona, Español, Levante, Mallorca y Elche tienen 39. 40 tiene el Sevilla, 42 tienen Valencia y Osasuna. Vaya,
nunca
vaya
vi nada traca, igual.
Vaya traca.
Nunca vi nada igual, tan apretado.
Yo tampoco. Yo hoy nunca vi nada igual. Las 11:33, una menos en Canarias. ¿Te quedas al larguero?
Hombre, por Dios.
Perfecto. ¿Y Turralde, te quedas al larguero?
Hombre, no me lo voy a poner.
¿Dónde están los de las camisas?
Están por ahí. Están por ahí.
Se va a petar.
Está por ahí todo.
Admites público y porque hay gente que quiere subir.
No, público no, vale, lo tenemos ahí.
Vale, vale, okay,
escuchándonos,
vale,
seguramente.
Vale, ahí vienen, ahí vienen.
Enseguida están aquí Romero, Gallego, Julio Pulido, Jordi Martí, el propio Miguel Martín Talavera. No sé si me olvido.
Herraez está ahí con
y por
la camisa.
Javier Herraez y Antón Meana, que han estado ahí en esa rueda de prensa. Lo primero, enseguida voy al Metropolitano con Talavera y Fullana, pero recuerdo que además se ha jugado el Celta 2, Levante 3, que ahora mismo saca al Levante de la zona de descenso, y también se ha jugado el Betis 2, Elche 1, que mete al Betis 20 años después en la Champions, con este sonido que se ha escuchado en la Cartuja, cuando el Betis, ganando 2-1, repito, al Elche, se mete en la Liga de Campeones para la próxima temporada. Así ha coreado la afición verde y blanca el himno de la Champions. Enhorabuena al Betis, que 20 años después vuelve a jugar la Liga de Campeones, la mejor y la más importante competición europea de fútbol. Luego estaremos con Santi Ortega en Sevilla y con José Manuel Alemán en Valencia. Ojo, ese Levante que lleva una racha espectacular en los últimos partidos. Y, por supuesto, Talavera y Fullana, terminado ese Osasuna 1, Atlético de Madrid 2. Victoria importante de los del Cholo. Tala.
Sí, victoria importante. ¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Porque lo decía el Cholo, al final, por más que la temporada en Liga haya sido muy mala, y en la Copa y la Champions, bueno, pues no se podía deslucir mucho más. Además, hay opciones, aunque mínimas, de ser tercero en la clasificación, que son 7 kilos más. Y hoy la verdad que ha competido realmente bien, el Atlético de Madrid. Un partido muy serio, ni un chaval, todos de jugadores de la primera plantilla. Tuvo la lesión de Rodrigo Mendoza. Yo creo que Osasuna podía haber empatado, ha estado muy fallón ante Budimir. Y al final, 3 puntos que vuelan para Madrid.
Pues nada, Fullana, 3 puntos para el Atlético, 3 puntos que se vienen a Madrid. Pedro.
Sí, Pedro se ha bajado ya para abajo, a zona mixta.
Pues nada, pues ahora estamos con Pedro Fullana y enseguida nos piden paso con protagonistas. Los 3 partidos del día de hoy, de esta antepenúltima jornada de Liga. Recuerdo que mañana se juega el Villarreal-Sevilla y el Español-Atlético de Bilbao a las 7 de la tarde y a las 9 y media Getafe-Mallorca y Deportivo Alavés Fútbol Club Barcelona. Y para el jueves, Valencia-Rayo Vallecano a las 7, Girona-Real Sociedad a las 8 y Real Madrid-Oviedo a las 9 y media. 11:36, esto es lo que acaba de terminar ahora mismo la jornada de fútbol. 11:36, una hora menos en Canarias, arranca el larguero.
En la cadena SER, El Larguero, con Manu Carreño.
Sintonía del Larguero, están por aquí Antón Meana y Javier Herraez. Hola, Antón, muy buenas.
Presente, Carreño, buenas noches.
Hola, Javier Herraez, ¿qué tal?
¿Qué tal, Manu? ¿Todo? Buenas noches.
Habéis estado en la rueda de prensa con más atención mediática en los últimos tiempos, en el mundo del deporte.
Sí, la verdad.
Hacía tiempo que no había tanta expectación desde que ha saltado el anuncio a las 4 de la tarde, ¿no?
A las 4 y 5 ha saltado ese anuncio, esa comparecencia del presidente. Hablaba Florentino Pérez después de dos años en los que el Real Madrid no ha conseguido ningún título. Evidentemente con Mourinho llamando a la puerta, o el Madrid llamando a la puerta de Mourinho, con muchos temas, después de que la pasada semana dos jugadores se pegaran, uno saliera en una silla de ruedas, uno de ellos el capitán. Evidentemente había muchos temas encima de la mesa y había que escuchar, claro, al presidente del Real Madrid.
Larga y extensa rueda de prensa, Antón Meana.
Sí, muy larga. Él ha querido responder más preguntas de las que pensaba el club, ha querido continuar hablando con los medios de comunicación. Es una rueda de prensa que marca un antes y un después en la historia moderna del club. Veremos cómo recibe el Bernabéu el jueves al presidente en la previa del partido contra el Oviedo. Y era una tarde de escuchar, de ver caras, cuando a partir de las 7:30 empezaban a salir los directivos del Real Madrid, gente importante, Pedro López, Francisco García, gente que está en esa junta directiva y que sabían lo que iba a decir Florentino Pérez, la puesta en escena y un mensaje claro. A partir de ahora arranca el proceso electoral y el que se quiera presentar ya sabe que Florentino va a estar enfrente.
Ahora nos cuentas fechas, qué hay que hacer si alguien se quisiera presentar, cómo va a ser esta transición en esta junta electoral hasta que se abra ese periodo electoral, si es que alguien se presenta, que está por ver, y quién podría presentarse y qué condiciones y qué requisitos tendría que tener. Saludo además de Antón Meana y Javier Ráez al resto de miembros del Sanedrín. Hola, Antonio Romero, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas a todos.
Jesús Gallego, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, Julio Pulido.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está en Barcelona Jordi Martí. Hola, Jordi, buena nit.
Buenas noches, muy buenas.
Y está por aquí, por supuesto, el director de Carrusel, Dani Garrido. Talavera, que sigue en el Metropolitano. Tala, estás por ahí, en el Metropolitano, en Pamplona. Tala, aquí por estoy. Ahí, por ahí estás. Y Turralde González, que sigue por aquí también. Bueno, enseguida vamos a escuchar, si te has perdido la rueda de prensa de Florentino, que la hemos dado íntegramente en la cadena SER. Primero, en La Ventana, hemos empezado con Carlas Francino, a eso de las 6 de la tarde, empezado con algo de retraso. Luego hemos seguido por el canal de YouTube y la aplicación de la cadena SER. Y luego,
sí, que parecía que iba a terminar, pero
no terminaba nunca. Y al final hemos acabado casi en carrusel. Una extensa y larga rueda de prensa. Yo, si algo he admirado siempre de Florentino Pérez, ha sido los impecables discursos que ha tenido, las ruedas de prensa, siempre bien preparadas, siempre con un mensaje claro, directo, con un discurso certero en la mayoría de ocasiones. Ha sido, digamos, una tónica habitual en las ruedas de prensa de Florentino Pérez. Hoy no lo he visto. Hoy he visto a un presidente con un discurso poco hilado, nervioso y con bastantes frentes abiertos. Quizá demasiados para una institución y un club como el Real Madrid. A mí me parece que son demasiados frentes abiertos. Si alguien se ha perdido, diría que básicamente habría que lanzar dos titulares de esa comparecencia tan esperada de Florentino Pérez. Uno, no va a dimitir, de hecho así ha empezado, no se va a marchar y convoca elecciones a las que se presentará Florentino Pérez. Ahora damos los detalles de cuándo, de cómo va a ser el proceso electoral, pero insisto, el titular, la noticia de esa comparecencia de Florentino Pérez ha sido: no va a dimitir y se va a presentar de nuevo a las elecciones. Le quedan 3 años, porque el mandato empezó el año pasado, es decir, solo lleva un año. Pasaría a estar, en lugar de 3 años que todavía le quedan, estar 4. Que muchos se preguntarán, ¿y qué gana? Yo me pregunto, ¿y qué gana con estar en vez de 3 años, 4 años? Tampoco si le quedase un año. Pero Florentino lo que quiere es, supongo que, demostrar que, como ha dicho él, el Madrid es de los socios y que los socios siguen respaldando la gestión de Florentino Pérez. Ese ha sido para mí el primer gran titular. No dimite, si alguien lo pensaba, como ha dicho él. Dicen por ahí que estoy cansado y que me voy a marchar. No voy a dimitir y además convoco elecciones y me presento. Segundo mensaje. El principal enemigo es la prensa. Dentro de una larga lista de enemigos. Lo decía a las 8:30 con Dani Garrido. Creo que la lista de enemigos ha ido creciendo en los últimos tiempos y creo que eso no favorece al Real Madrid. La prensa, que somos lo de menos, hacemos nuestro trabajo mejor o peor, pero la prensa, la UEFA, la FIFA, la Liga, la Federación, los árbitros, el Barça, la Superliga, el Atlético de Madrid, al que le ha mandado creo que el último tantarantán también en esa comparecencia de prensa. Yo creo que ese mensaje a los medios de comunicación no lo necesita un presidente como Florentino Pérez, que ya sabemos que nunca ha sido un gran amigo de los medios de comunicación, pero a los que hoy ha señalado prácticamente a todos, incluido un servidor y este medio de comunicación, la cadena SER. Aquí lo que nos dedicamos es a contar lo que pasa. cuando pierde el Barça y se equivoca Laporta, o creemos, que nosotros no somos jueces, cuando creemos que se equivoca Laporta o que Xavi no lo hace bien, lo contamos. Y cuando el Madrid gana y es el mejor en la Champions y en la Liga, lo contamos. Y cuando el Madrid entendemos que lleva dos temporadas con un juego que no convence a nadie, que no hay fútbol, que el vestuario está dividido, que no funciona un entrenador ni funciona otro, lo contamos exactamente igual. Y creo que los socios y los aficionados del Real Madrid son lo suficientemente maduros y mayorcitos como para sacar sus conclusiones, independientemente de lo que digamos aquí nosotros. No creo que seamos tan importantes. El aficionado del Real Madrid pita en el Bernabéu por lo que ve en el campo. Entiendo que no está contento porque el vestuario está dividido y porque no le convence lo que está viendo. Por eso pita el aficionado del Real Madrid. Pero yo creo que Florentino Pérez haría bien en, desde la tranquilidad, gestionar este momento difícil, porque a los madridistas 2 años sin ganar un título en blanco y que encima gane el eterno rival, se le hace muy duro, se le hace muy cuesta arriba. Pero yo creo que hoy los socios del Real Madrid esperaban en esa comparecencia alguna solución, esperaban noticias positivas, algún mea culpa por parte del presidente, alguna autocrítica, y sin embargo esto se ha convertido en un ataque a los medios, principalmente, pero sobre todo, repito, con un discurso bastante poco hilado, con un Florentino Pérez nervioso y con una comparecencia que en ocasiones, o en un par de ocasiones, han cortado los compañeros de comunicación del Real Madrid diciendo hasta aquí la rueda de prensa, pero que Florentino Pérez ha decidido continuar. No sé si porque hay nerviosismo, si porque el jueves juega el equipo en el Bernabéu y se teme una pitada o una pañolada, y a lo mejor han pensado que es una forma de amortiguarlo. Pero yo creo que Florentino Pérez, que pase lo que pase y acabe como acabe y cuando sea, dentro de 4 años o dentro de 15, se irá siendo el mejor presidente de la historia del Real Madrid, creo que esto no lo necesitaba. Y que haría bien en ir disminuyendo esa lista de enemigos en la que prácticamente ya no caben más. Un club como el Real Madrid, admirado, respetado y querido por todo el mundo, gane o pierda. Enseguida vamos a escuchar todos los sonidos de lo más destacado de lo que ha hecho en esa rueda de prensa el presidente Florentino Pérez. Sé que todos tenéis muchas ganas de opinar y de hablar de lo que ha sido esta rueda de prensa, pero aquí nosotros decimos y diremos lo que pensamos. Le guste a quien le guste, porque a día de hoy yo trabajo para la cadena SER y para Mediaset. Y me debo a mis empresas. Y yo sé que a veces contar la verdad es incómodo, pero tenemos que contarla. Y a veces, cuando el equipo gana, está muy bien, pero cuando el equipo pierde, somos enemigos. No sé si seríamos también los culpables o los responsables de que el equipo haya ganado las Champions. O solo somos los culpables cuando el equipo no gana la Liga y no gana la Champions. Parece que sí, pero en cualquier caso, respeto mucho personal y profesionalmente a Florentino Pérez, que para mí ha sido el mejor presidente del Real Madrid, pero creo que ha tenido días mejores. Hoy ha sido una comparecencia bastante desafortunada y me sorprende mucho que nadie de su entorno haya sido capaz de aconsejarle o de asesorarle de otra manera, porque creo que ha habido comparecencias bastante más acertadas que la de hoy. Y lo que hay que hacer es trabajar e intentar devolver al equipo, a la plantilla, a los jugadores, a los fichajes, al lugar en el que ha estado casi siempre el Real Madrid, que es compitiendo por ganar títulos, por mucho que lleven 2 años en blanco. Vamos a empezar, antes de daros la palabra a todos, por lo primero que ha dicho Florentino Pérez, Javier Raez, ¿no?
Sí.
Ha dejado muy claro, estaba casi sentándose y ha dejado un discurso muy claro, una frase muy clara.
Lo tenía claro, la convocatoria era para esto.
Lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual. ¿Pero usted cree que es normal que si hace menos de 2 años hemos ganado la Champions, y hace otros 2 años habíamos ganado otra vez y otra Champions, que ahora venga esta corriente de que se quieran cargar al presidente? Porque, pero bueno, esa es una tontería, de verdad. Porque me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo, de verdad, tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid, y por eso quiero que haya elecciones, y yo me quiero presentar, y nos vamos a presentar.
Bueno, pues ese era el motivo de la convocatoria. El segundo objetivo era la prensa, gran parte de la prensa. Escuchamos a Florentino Pérez.
Debo decir ahora mismo lo que me acaban de pasar. ABC, periódico que me quiere mucho. Estoy muy cansado. Antes de la Junta Directiva del Real Madrid, Florentino Dice que estoy muy cansado, se lo dijo a un círculo más cercano. Florentino Pérez hizo saltar las alarmas. ¿Pero cómo puede decir usted esto? Parece ser que se llama David Sánchez de Castro. ¿No está por aquí? Por saludarle, ¿no? Y por conocerle. Algunos periodistas que se creen que haciendo daño y creando confusión me van a mí a intimar. Pues mire, me dan mucha más energía de la que tengo. Al ABC es de Vocento y creó el relevo. Pues el relevo, de acuerdo con la Liga, se dedicó a hacer un periódico digital que perdió 25 millones en la vida que existió. 25 millones que pagó la Liga y otros. Y luego fue buscando, cuando la Liga ya no pagaba, se fue a Telefónica a ver si le pagaban también. Y luego se fue a Telecinco a ver si el Desmarque se lo compraba. Pero bueno, y el único fin del relevo era meterse con el Real Madrid y con Florentino Pérez. Miren los periódicos hoy, dos artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol. ¿Se acuerdan de José María García? Así empecé con él. Dígaselo a Juanma Castaño, si es de la COPE. Por favor, dígaselo de mi parte. Que es que es todos los días, a todas horas. Dígalo, que tenga un poquito de consideración al mejor club de la historia. Hable con Segurola, hombre, por Dios. Pero si es que le puedo dar a uno en cada sitio. Después vinieron los Segurolas, los Carreños, los todos esos. Oye, tengo que deciros que los malos son los jefes, porque todos vosotros sois mucho mejores, así te lo digo. Menos quitando a Rubén Cañizares. Que como soy suscriptor del ABC, porque mi padre me suscribió y todavía lo recibo, digo, a ver qué dice hoy Rubén Cañizares. ¡Buah! Horrible. A ver, esa niña, joder, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder.
¿Qué tal? Lola Hernández, de Fox.
Fox, ahí no llego. Llevo viendo lo que están haciendo, esa confabulación que hay entre los medios, esos. Los Segurolas Boys, los Relaños, esos, todos esos que se creen como José María García, que han inventado el fútbol. Nosotros le llamamos en el Madrid los intelectuales del régimen. Conmigo no pudo José María García, ni van a poder ninguno de estos. Que no quiero contarles lo que hacían y pedían a jugadores del Real Madrid, periodistas. Voy a contar solo un detalle. Al que no le daba el teléfono móvil, lo mataba. Así se lo digo. No quiero dar nombres. Hizo mucho daño José María García, de verdad. Y luego otros le sustituyeron y se creen que porque se metan con el Madrid, pues vas a ser más importantes.
Bueno, tenemos que oír muchas más cosas. He hablado también del caso Negreira y de los árbitros, que sé que Jordi tiene ganas. Bueno, Jordi y todos tenéis ganas de opinar de lo que ha pasado. Esto es lo que hoy se ha visto en una rueda de prensa. Ahora enseguida hacemos una revista y un repaso de todo lo que están titulando ahora mismo todos los medios, deportivos y no deportivos, como titulares de lo más destacado de esa rueda de prensa, que repito, la noticia es: no dimito, me presento a las elecciones. Y casi diría que el motivo principal era hacer culpables a la prensa, da igual este, el otro, aquel, el de más allá, en general a muchos medios de comunicación, de lo que pasa en el Real Madrid. Y antes de daros la palabra a todos y empezar el tiempo de Sanedrín, saludo en la redacción del diario AS, como hacemos muchas noches aquí en El Larguero, a Tomás Roncero. Hola, Tommy, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Sí, creíamos que iba a ser un día más.
Y sí, un día más en la oficina, pero no ha sido, ¿no? ¿Te imaginabas algo así cuando se ha anunciado la comparecencia del presidente Florentino?
Hombre, yo lo que sí sabía e intuía que era imposible que fuera el tema de Mourinho o del entrenador, el que fuera, porque sabemos que está la competición en juego y sobre todo el domingo, por ejemplo, el Benfica se juega la vida. Entonces, digo, el entrenador no puede ser. Entonces, solo me cuadraban dos situaciones. O que se repitiera lo de hace 20 años cuando dimitió, y no me cuadraba, porque conociendo a Florentino, digo, me extraña que con todo lo que ha hecho a nivel deportivo quiera pasar como el único presidente que dimitió dos veces, con lo cual, pero era una posibilidad, evidentemente. Digo, y si se lo he dicho a un compañero, o que haga elecciones ahora. Pero que se presente, que efectivamente es lo que ha pasado. Digo, porque, claro, él ahora mismo está un poco el momento más debilitado de este segundo mandato suyo, evidentemente, es este momento, dos años sin títulos, y verá que está en el ojo de la crítica, porque crítica es lógica ante el proyecto deportivo, además. Digo, y una de dos, o se debilita definitivamente y aguanta el chaparrón el jueves y ya se pone en solfa su continuidad como presidente, o hace lo que ha hecho, que es, ¡bum! Mira, pues si creéis que tengo miedo, elecciones, que se presente alguien, venga, aquí estoy, a pecho descubierto, y vamos a ver las elecciones, ¿quién la gana? Bueno, pues también es verdad que me gustaría que se presentara alguien, porque creo que por una cuestión de ejercicio democrático, bueno, sí. Porque él siempre se ha presentado, pero no se ha presentado nadie a la cita, es decir, no es que haya prohibido que se presente nadie, las condiciones no son fáciles, pero yo sé que hay empresarios muy madridistas que tienen mucho dinero, o sea que hay gente que se puede presentar, con lo cual me gustaría que hubiera elecciones con candidatos, porque si la gana Florentino sí podría decir, oye, pues soy el más respetado y apoyado por los socios, y la prueba es que ganó las elecciones a Pepito Pérez o quien sea. Y bueno, y luego evidentemente a mí todo el tema de la prensa, evidentemente como periodista, pues yo hubiera preferido que esa guerra la lleve él individualmente, y particularmente creo que hay reglas, aunque yo creo que él lo quería hacer, pero yo ahí no me gusta tanto eso. Y sí me ha gustado lo del tema de Negreira, no te lo voy a negar, porque es lo que yo vengo defendiendo hace tiempo, y lo ha dicho en términos coloquiales y dejándose de historia. O sea, yo le he dicho, mire usted, yo considero por nuestras cuentas, no sé qué, que me han podido robar 7 ligas. Pues ya está, pues es que hay muchos madridistas que lo piensan también. Entonces, me parece que ahí se ha acercado más a lo que piensa la gente de que va al Bernabéu. Entonces, bueno, digamos que ha tenido varios frentes abiertos. En uno, seguramente, habrá gente que considere, lógico, que está desafortunado, pero ha habido otros que lo que ha querido demostrar es que no estoy tan debilitado como la gente cree.
Sí, sí.
Y aquí estoy, porque eso es lo que la gente le ha sorprendido, que la ha visto con una energía, sobre todo la media hora final de la rueda de prensa, que nadie esperaba, las cosas como son. O sea,
oye,
que, bueno, ha presentado batalla.
Y en tu opinión, que llevas muchos años siguiendo al Real Madrid, ¿te parece que con el paso de los años hay demasiados frentes abiertos?
Hombre, es verdad que el Madrid en los últimos años, sobre todo, a raíz sobre todo del tema que salió lo de Negreira, pues sabemos que tiene una guerra con los árbitros, con la Federación, con la Liga, especialmente con Tebas, porque no es con la Liga, es con Tebas, en su momento con la UEFA, aunque ya ha hecho una paz, que parece que es de cierta y que no es ficticia, pero es verdad que hay una sensación de como que el Madrid está, como diga, contra todo y contra todos. Pero en algunos casos yo creo sí que ha estado justificado, y también la gente del Madrid lo que no quiere es poner la otra mejilla, o sea, a cambio de eso vas a seguir escaldado. Entonces yo sí creo que el germen viene de todo el tema de arbitral y el entramado que puede haber, porque no olvidemos que ahora Tebas es vicepresidente de la Federación Española, con lo cual el Madrid ya considera que lo de Negreira tiene una continuidad, porque si está Tebas no va a tener ningún interés en que el Madrid gane Liga ni gane ningún título nacional. Bueno, pues en esas están. Lo que es verdad también es que cuando estás en una guerra abierta tienes que tener armas para ganarla. Y ahora veremos si el Madrid tiene esas armas para ganar, pues claro, si la vas a perder, pues el Madrid se va a debilitar más. Entonces vamos a ver. De momento es verdad que la paz con la UEFA me llamó la atención, yo quedé con Ceferín, y al que le hiciera resoluble, y ahora se sientan a comer y a cenar. O sea que bueno, a ver si ese entente cordial se traslada más estamentos. Pero bueno, está claro que ha habido Florentino que ha hecho hace una declaración de guerra global y a pecho descubierto, y por eso convoca elecciones, porque no olvidemos que le quedan 3 años de mandato.
Claro, claro.
Y las elecciones... Sí. O sea, que es una totalmente valentía, porque en una elección es a voto secreto, te puede llevar un chasco. Le pasó a Lorenzo Sanz, precisamente con Florentino, en el año 2000, que como ya ganó la Copa Europa un mes anterior, la gana de calle y la perdió. O sea, que cuidado, que hacer elecciones conlleva un riesgo, y bueno, Florentino lo sabe porque lo ha probado las dos, las que ha perdido y las que ha ganado.
Un abrazo, Tomás.
Cuídate, amigo.
Chao, compañero. Venga. Hasta luego. Tomás Roncero, valorando lo que ha sido esta comparecencia de Florentino Pérez, que ha dejado titulares en todos los medios. Javi Blanco, muy buenas. No solo de deporte, sino medios de información general. ¿Qué están contando a esta hora de la noche? Javi, hola.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches. Mira, te empiezo por AS.com. Florentino desafía con unas elecciones. Debe ser que me tienen miedo. Solo hay 10 días para presentar candidaturas. Los socios no votan a su presidente desde 2006. Florentino no ha tenido rival en 2009, 2013, 2017, 2021 y 2025. En marca.com, Florentino anuncia elecciones y lanza un ataque salvaje contra la prensa. En Mundo Deportivo, titulares similares y destacan también sobre el caso Negreira lo siguiente. El presidente del Real Madrid reivindicó su mandato y no dudó en atacar a los medios, sin olvidar el caso Negreira. El Barça siempre sale beneficiado. A ver si la UEFA mete mano en este asunto, que la va a meter. En el Sport, Florentino convoca elecciones y lanza un ataque directo a la prensa antimadridista y al Barça. En El País, Florentino Pérez sale en tromba contra la prensa y convoca elecciones. Me tendrán que echar a tiros. En El Mundo, Florentino convoca elecciones en el Real Madrid en una esperpéntica rueda de prensa. Me tendrán que echar a tiros, la misma frase que señalaba El País. ABC, seguramente el medio más criticado por Florentino Pérez en la rueda de prensa de hoy. Florentino Pérez tapa los fracasos del Real Madrid con un ataque desaforado contra ABC. Y por último, en cadenaser.com, Florentino Pérez no dimite, convoca elecciones en el Real Madrid y reta a los críticos. Me tendrán que echar a tiros.
Bueno, es lo que están ahora mismo contando los medios digitales a esta hora de la noche, más allá de lo que llevan en las portadas de papel mañana. Y una cuestión más, Romero y Meana, que es importante. ¿Creéis que al convocar estas elecciones Florentino Pérez pueda haber algún candidato que esté preparado para presentarse? Y segundo, ¿qué requisitos tiene que tener el que se quisiera presentar, si es que se presenta alguno, Antón?
Los requisitos básicos: ser mayor de edad, español, hallarse al corriente del cumplimiento de los deberes sociales, y luego lo más importante, para ser presidente, 20 años de antigüedad ininterrumpida como socio, para ser vicepresidente 15 y para ser directivo 10, pero para ser presidente del Real Madrid, 20 años de socio de manera ininterrumpida. Y luego... presentar un preaval bancario de una entidad registrada en el Banco de España que cubra como mínimo el 15% del presupuesto general de gastos del Real Madrid. Aproximadamente unos 190 millones de euros, más o menos. Con eso te puedes presentar.
Con su patrimonio personal.
Y el de la Junta Directiva.
Y el de la Junta Directiva.
Eso. Correcto. Eso es una cosa que lo marca la ley, que el aval tiene que ser así. De la,
o sea,
20, de la
años,
Junta
de, 20 años de antigüedad de forma ininterrumpida siendo socio y unos 190 millones que avales para poder presentarte.
Correcto.
Y dicho lo dicho.
En un banco, en territorio español. No vale cualquier banco.
Ya.
Tiene que ser un banco.
En territorio nacional.
Correcto.
¿Y creéis que puede haber alguno?
Sí.
Habéis mencionado esta tarde a Antón Meana.
Florentino Pérez ha mencionado, sin decir su nombre, a un empresario, Enrique Riquelme, y a nosotros nos consta, porque así nos lo ha dicho un exfutbolista del Real Madrid, que hoy le han dicho, después de la rueda de prensa, a Enrique Riquelme, que tiene que presentarse. Que después de lo que ha pasado hoy, tiene que presentarse. Es un nombre que lleva tiempo, que él en 2021 se quiso presentar, finalmente no se presentó, que según le consta a Florentino Pérez, hay una serie de leyendas del Real Madrid que en teoría irían con él en una candidatura. Molestó hace no mucho tiempo una fotografía que él se hace en una peña hace un mes y medio con leyendas del Real Madrid, como Mijatović, por ejemplo, y con más peñistas, que eso nos consta, molestó.
Sí.
Y repetimos, después de que hoy Florentino Pérez, sin citarle, le nombrara varias veces en la rueda de prensa, al menos un futbolista importante que ha militado en el Real Madrid nos ha dicho que le han comunicado a Enrique Riquelme, después de lo de hoy, tienes que presentarte. Rápidamente digo que el proceso es que en los próximos días la Junta Electoral abre un plazo de 10 días para las candidaturas.
¿En los próximos días puede ser?
Desde que se diga. Florentino ha dicho, he empezado hoy. Vale, pues hay un momento en el que arranca y hay 2 días para que la Junta Electoral diga, vale, comienza
el
plazo.
Y hasta que eso arranque no se sabe cuánto puede pasar. ¿Una semana? Dos?
No, no. Cuando Florentino diga eso arranca, cuando hoy lo ha dicho públicamente, en cuanto ya sea oficial, 2 días. Vale, y en esos 2 días... tienen ustedes 10 para presentar candidaturas. Vale, hay 2 días para formalizarlo todo y a partir de ahora 10 días para presentar las candidaturas. Simplemente para terminar. Si alguien se quiere presentar, tiene que enviar la documentación a la Junta Electoral en ese plazo de 10 días. Tienen que estudiar tu candidatura y el día que lo mandas te tienen que decir al día siguiente sí o no. Por tanto, hablamos de 2 días más 10, 12 días. Si no hay ningún candidato aparte de Florentino, automáticamente Florentino presidente. Si hay más de un candidato, se convocan elecciones. Ya es un proceso electoral. Y en aproximadamente menos de un mes habría elecciones para ser presidente del Real Madrid.
Pero, por ejemplo, se podría cerrar, es un suponer, ¿eh?
¿Sí?
Podrían cerrar al entrenador el lunes y decir Mourinho,
claro,
nuevo entrenador.
¿Sí?
Y si imaginamos que si luego se presenta uno, un candidato, sea
hasta
el que sea.
Hasta que no haya otro candidato y, por tanto, no haya más de un candidato, no hay convocatoria electoral, no hay elecciones. Entonces, sí. La semana que viene se puede cerrar un entrenador.
Pero lo que me refiero es que se podría cerrar un entrenador o jugadores o cualquier tipo de decisión deportiva, y si luego se presenta un candidato, imagínate que se presenta y gana, que yo creo que no va a ocurrir, creo que ni se va a presentar nadie. Mi opinión, esto es mi opinión. Pero si ocurriese eso y se presentase uno y ganase, las operaciones que se firmasen ahora se tienen que respetar.
Sería poco ético esto.
¿No?
Bueno, pero sería muy poco.
Digo, ¿podría ocurrir eso o no podría ocurrir ese escenario?
Legalmente puede pasar. Bueno, has hecho dos preguntas. Sí. Una, si creemos que se va a presentar alguien, yo creo que se va a presentar el nombre que ya ha dicho Antón Meana. Y la segunda, si está preparado. Yo creo que ahora no está preparado. Yo creo que.
Ah, correcto.
No está preparado para ganar.
No, que no estaba.
Se va a presentar, pero no ahora.
No estaba preparado porque tenía 3 años por delante para decir, ha pillado a contrapié.
Correcto.
En el entorno del empresario en el que todos estamos pensando para ser rival en las urnas de Florentino Pérez, ha pillado a contrapié, que no quiere decir que no lleve un tiempo, como dice Antón Meana, hablando, sondeando. Una cosa es hablar y otra sondear, y otra tener 10 días para preparar un preaval bancario, una convocatoria de junta directiva. Lo puedes tener dibujado en un papel y ahora hay que plasmarlo. Ellos no estaban preparados o no tenían la inmediatez, que yo creo que parte de lo que ha hecho hoy Florentino Pérez es por eso, porque ve un movimiento que a él evidentemente no le estaba gustando demasiado y que estaba cogiendo un poquito de titulares dentro de los despachos del club, y ha dicho, convoco elecciones a ver quién se presenta contra mí.
En 12 días.
Pero tienes 12 días para presentar, que no es tan sencillo. Entonces yo creo que, bueno, no sé si abrimos ya la mesa de que veo a todos con...
Sí, sí, con ganas de hablar todos.
Yo creo que para contestar a tus dos primeras preguntas, sí. Enrique Riquelme lleva pensando, él y su entorno, hace bastante tiempo la posibilidad de presentarse. Hace, en el 21, ha dicho Antón Meana, al final le convencieron para que no, tenía el dinero, tenía lo de los socios, pero no consideraban que todavía no estaba preparado para una batalla contra Florentino Pérez, y al final desestimaron la posibilidad. Por eso lleva trabajando en la sombra durante tiempo. Y la segunda pregunta es,
lo ha hecho ahora y pilla a contrapié esa candidatura.
Este sonido solamente de Florentino Pérez, sin nombrar a Enrique Riquelme, que dice esto del empresario.
Yo la convoco este año para que haya candidatos. Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, y que tiene acento sudamericano, ¿eh? Pues ese que venga y que venga. Yo quiero que se presente él con su gente y que hablemos de fútbol. Eso es. Pero no por detrás haciendo cosas raras, acento mexicano, que no me salía. Pero yo no quiero eso. Yo quiero que transparentemente no hablen con ustedes, que se habla con ustedes y hace todo lo posible para decir que somos malos y no sé qué, que esto es una dictadura. Si yo quiero convocar estas elecciones para que se presente este señor de que hablamos y todos los que quieran.
Enrique Riquelme Jr. no ha oído me cuenta que no ha oído la rueda de prensa, la comparecencia. Estaba viajando a Panamá con un negocio que tiene ahora, al parecer, bastante importante, que tiene que cerrar este mismo año de sus trabajos profesionales en México, y le aconseja a su círculo más cercano que no se presente. Él se quería presentar hace 2021, como decía antes Antón. Y bueno, pues veremos lo que pasa en el futuro. Si él decide o no presentarse, veremos lo que decide. Pero su círculo más cercano le aconseja que ahora no sea presente. Y bueno, me cuenta que estaba volando, como digo, dirección Panamá, por asuntos suyos personales.
Contado el principal titular, escuchado algunos de los principales fragmentos de Florentino Pérez. Ahora seguimos escuchando más. Pausa y os doy la palabra a todos porque os quieren escuchar los oyentes. ¿Qué os ha parecido la comparecencia de Florentino Pérez? Así que arranca el Sanedrín, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.